Esta mañana vamos a hablar de un tema que muchos de nosotros hemos estado pensando porque de alguna manera se nos está recordando continuamente en los anuncios o estamos pasando por una crisis, llamémosle crisis, castigo u oportunidad. Castigo de Dios u oportunidad. ¿Qué nos espera para el año 2006? Más seguro de que no vemos el futuro, más seguro que no vemos muchas cosas en el futuro, de una cosa sí podemos estar seguros, de que el futuro tiene cosas, encierra cosas negativas. No quiero ser negativo, pero el futuro encierra cosas negativas. ¿Por qué? Simplemente por la condición humana. Los seres humanos tenemos un corazón en contra de Dios, rebelde, somos malos, ¿verdad? Dios lo dice en su palabra. En Jeremías, ¿verdad? Dice capítulo 17 que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. La condición humana vemos que va en deterioro. Las situaciones entre las naciones va en deterioro. Nuestros cuerpos, igual que el mundo entero, va en deterioro. Nuestros cuerpos físicos se van deteriorando. Nos vamos acabando, nos vamos enfermando. Algunos por la edad, otros por dificultades, otros por enfermedades. Otros aún cuando somos jóvenes presentamos diferentes enfermedades. Nuestros cuerpos es, por definición, un reloj que se va desgastando. Desde el momento que nosotros vivimos, ya estamos destinados a morir. Y entonces vienen las crisis. Vienen las crisis por la edad, vienen las crisis por las enfermedades, vienen las crisis simplemente porque nuestros cuerpos fueron diseñados para acabarse. ¿Es una oportunidad o es un castigo de Dios? Mateo 24, versículo 7. Mateo 24, 7 nos confirma las malas noticias del futuro. Y a algunos de nosotros se nos olvida que lo que nos espera son malas noticias. Como les digo, no quiero ser negativo, pero vamos siendo realistas. Mateo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, ¿qué nos espera? En el futuro va a haber guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Claro, aquí no menciona tsunamis y cosas extras que vemos, pero la Biblia menciona pestes, hambres, terremotos, y todo esto será principio de dolores. La Biblia tampoco tiende o desea ser negativa, sin embargo, es la realidad. El futuro de un cristiano es, en cierta manera, visualizar un futuro negativo antes de que venga lo bueno, antes de que venga lo positivo, antes de que vengan las buenas noticias del reino de Dios, vienen todas estas cosas negativas. Principio de dolores significa que va a empezar una secuencia de noticias negativas. Ahora, para nosotros los cristianos también es mala, porque enseguida en el versículo 9 nos dice que viene una gran tribulación en la cual nosotros seremos entregados a ella. Y la Biblia viene hablando de que seremos vencidos por ella. A nosotros, especialmente los cristianos, nos espera en el futuro cercano crisis, problemas, tribulaciones, y para muchos, desgraciadamente, probablemente, muy probablemente, muerte. Sobrio, pero cierto. Hechos 14:22. Pablo lo dijo muy, muy claramente en Hechos 14:22. Otra escritura clave. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe. Ahora, ¿por qué es necesario exhortarlos a que permanezcan en la fe? Muchos de nosotros vemos gente que llega a la iglesia, aquí están, y luego se desaparecen. Es algo que pasa. No todos los que estamos, y no todos los que estamos vamos a estar. Necesitamos exhortarnos unos a otros a permanecer en la fe. ¿Qué cosa nos puede alejar de la fe? Hermanos, la crisis, los problemas, la tribulación, la persecución, el ser cristianos, por el mismo hecho de ser cristianos, nos puede debilitar la fe, los pecados, nuestra propia naturaleza humana, Satanás, las tentaciones del mundo, nos puede alejar de Dios, puede hacernos que perdamos esa esperanza que tenemos, la certeza, la convicción. Y empezamos a dudar porque las cosas empiezan a empeorar. Y decimos, ¿dónde está Dios cuando sufre mi hijo? ¿Dónde está Dios cuando se murió mi papá? ¿Dónde está Dios cuando se murió mi esposa? ¿Dónde está Dios cuando mi hija está con un respirador en el hospital? ¿Dónde está Dios cuando hubo un accidente terrible y murió fulano o mengano de la familia? Perdemos la fe. Perdemos la certeza de que Dios está con nosotros. Y Pablo confirmando, exhortándonos a que permanezcamos en la fe, nos dice esto. Ahora, ustedes piensan que es curioso, ¿cómo le decimos a una persona que permanezca en la fe? Fíjense cómo le dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Oye, le podemos decir a Pablo, oye Pablo, como que te falló la exhortación, ¿no? O sea, nos estás exhortando que permanezcamos en la fe y lo que nos estás diciendo es que es necesario a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Eso es lo que dijo. Necesitamos entender de alguna manera, hermanos, que nosotros de cierta manera somos como ovejas al matadero. Que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, algunos de nosotros ya nos llegó esos momentos de crisis. Pero así como en Mateo 24 vemos que es terremotos, dolores, nación contra nación, reino contra reino, pestes, terremotos, diferentes lugares, y esto es principio de dolores, podemos decir, yo ya perdí un hijo, yo ya perdí esto, yo ya perdí un padre, yo ya pasé por el cáncer, pero es principio de dolores. Lo que el futuro nos enseña a nosotros los cristianos es feo, porque el mundo va catapultándose hacia algo, hacia la autodestrucción, y nosotros no somos los amigos de Satanás, y a nosotros nos espera una guerra espiritual por la cual muchos ya pasamos. Vimos que Satanás trató de destruir la iglesia, nunca va a poder destruirla, pero qué daño causó. Todavía estamos pagando las consecuencias de muchas actitudes negativas, de que venimos arrastrando, falta de fe, porque ¿qué pasa? Tratando de confirmar la fe, algunas piensan que esta es el templo de Dios, el templo de Dios, el templo de Dios es este. Nunca nos va a pasar nada malo, esta es la iglesia de Dios. Y todavía estamos en esas actitudes, todavía hay gentes en Universal esperando que Dios haga algo al respecto, porque esta es la iglesia de Dios. Y a esas personas les falta entender esto. Ser inaculados, ser, ¿cómo se llama? ¿Inaculado se llama? ¿Es la expresión? ¿Blanca? Estoy buscando a mi esposa para que me dé la palabra. No es, yo siempre digo inaculación, pero no es, ¿es qué? ¿Cuál es? Inoculados o inoculación significa una inyección de prevención. Siempre está mi esposa ahí dándome las palabras porque se me va de repente la palabra correcta, pero esto es, nosotros se nos da una inyección de prevención cuando se nos dice esto, se nos dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Lo aceptamos? ¿No lo aceptamos? Ahora, probablemente la pregunta más importante no es ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? Porque todos ustedes los que están bautizados, algún ministro les ha preguntado, ¿está dispuesto a pagar el precio? Y han dicho, sí, estoy dispuesto. Mi vida, si es necesario, todos lo hemos dicho. Sabemos que nuestro deseo es obedecer a Dios. La pregunta es necesario a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La pregunta es, ¿por qué es necesario? Ese es el mensaje para nosotros hoy. Entonces, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué hacerlo? Si ese es el futuro de un cristiano, sufrir, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué aguantar esto? ¿Por qué someternos a una crisis de este tipo? ¿Como castigo o como oportunidad? ¿Cuál de las dos? Tribulación. Castigo u oportunidad. Primera de Pedro 4:12, leemos esto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, No sorprendáis del fuego de prueba que os ha sorprendido como cosa extraña nos aconteciera. ¿Por qué nos dice aquí Pedro que no nos sorprendamos cuando venga la prueba? Porque muchas personas se sorprenden. ¡Oh! ¿Por qué a mí? No os sorprendáis cuando caiga el fuego de prueba. No nada más una prueba, el fuego, como que el fuego purifica, el fuego consume. Como no reaccionemos como, ay, una cosa extraña, es que soy cristiano, los cristianos no sufrimos. No nos sorprendamos como una cosa extraña nos acontece. Ahora, lo más increíble no es que no nos sorprendamos, sino lo que sigue. Dice, sino gozaos. Gozaos. Estemos contentos cuando venga la adversidad, por cuanto somos participantes de los mismos padecimientos que Jesucristo padeció, para que también en la revelación de su gloria, o sea, también cuando Él se revele, cuando Él regrese en su revelación de su gloria, nos gocemos con gran alegría. Nuestra gran alegría no es ahora, nuestra gran alegría es en el futuro cuando Él se revele en su gloria. Entonces nos vamos a alegrar. Significa que ahorita, en este tiempo, no importa lo que pase en el futuro, después de la gran tribulación, después de todo lo que va a pasar en este mundo, nos podemos nosotros gozar con gran alegría. Nuestra alegría no es ahora, sino cuando Dios se revele en su gloria, cuando Dios se revele en su segunda venida. Y por ahora Dios ve más ventajoso que nosotros suframos de que estemos sin problemas. Repito, para Dios es más ventajoso que nosotros suframos que no sufremos ningún problema. Qué difícil. Ahora, ¿por qué ve Dios más ventajoso que suframos? Es difícil creer ese concepto. Que Dios quiere que nosotros pasemos por pruebas. Es difícil pensar que Dios es así. Sin embargo, es lo que la Biblia nos dice. Nos dice que Dios nos ayuda en nuestras tribulaciones, no dice que no vamos a pasar por ellas. Nos dice que no seremos más probados más de lo que podamos soportar. No dice que no llegarán. Nos dice que nos dará la fuerza para poder resistir y soportarlas. No dice que nunca va a llegar una prueba a nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Qué cosas se pueden aprender tan valiosas para Dios que Él prefiera que pasemos por el sufrimiento? ¿Qué podemos aprender a través de sufrir? Vamos a pensar un poquito más el tema, vamos a ahondar un poquito. Veamos un ejemplo. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Una escritura muy interesante. Hebreos 5, 8 nos habla de algo que yo no pretendo ni ostento querer explicar porque no sé. Pero nos dice simplemente esto. Aunque era hijo, hablando de Jesucristo, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Ahora, yo no puedo ostentar explicar esta escritura porque no entiendo, no sé lo que significa exactamente. Lo que sí sé es que la Biblia nos dice que Jesucristo aprendió algo, aprendió la obediencia. Cuando era el Verbo, a lo mejor no tenía que sujetarse al Padre, sino que no era el Padre siquiera, era otro ser, Dios, y era el Verbo, los dos eran Dios, estaban en igualdad de circunstancias. Nos dice, también lo leemos en Filipenses, que estaban en igualdad de circunstancias. Que Jesucristo, siendo igual a Dios, no estimó dejar todo lo que tenía, vaciarse de su gloria y venir a ser hombre para padecer por nosotros. Siendo igual a Dios, dice Filipenses, no escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Significa que probablemente el Verbo nunca tuvo que sujetarse al otro ser. Los dos pensaban, ¿qué piensa un ser perfecto? Pensamientos perfectos. ¿Qué piensa otro ser perfecto? Pensamientos perfectos. Piensan igual. No necesitan uno sujetarse a otro, porque eso de sujetarse es cuestión de competencia y ver quién es más grande, y eso no es el pensamiento de una mente perfecta. No tenía que aprender obediencia porque no había necesidad. Pero cuando ven el plan de querer compartir lo que tienen con otros seres, ven que alguien va a tener que pagar el precio por el pecado que van a cometer, porque van a ser creados débiles, y uno de los dos tiene que morir por ellos. Jesucristo se sujeta al otro ser diciendo, tú vas a ser mi padre, y se sujeta a él como verdadero padre, y al sujetarse en obediencia hasta la muerte, aprendió algo en lo que padeció. Aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, que es difícil para mí entender cómo un ser perfecto se perfecciona, pero solamente puedo pensar en otro plano de que se está perfeccionando en algo que nunca experimentó, el dolor, el sufrimiento, el aprendizaje de la obediencia. O sea, son experiencias nuevas para Dios. O sea, piensa en lo que estoy diciendo. O sea, qué profundo. Experiencias nuevas para Dios. Nunca se había sujetado a un ser para que fuera su padre. Nunca se había hecho un ser humano. Nunca. No lo había experimentado. Nunca aprendió obediencia porque no hubo necesidad, y a través de lo que padeció, aprendió a obediencia y se perfeccionó y vino a ser el autor de la eterna salvación a todos. Fíjense, ¿a quiénes? A los que le obedecen. Porque muchos dirán, Señor, Señor, pero no todos entrarán en el reino de Dios, sino los que obedecen. De las personas que hablan de que la ley ya no existe, entonces digo, ¿obedecer a qué? La voluntad de Dios es la ley de Dios, es su esencia, es lo que Él es. Es la revelación de Dios, de su esencia, su ley es la revelación de lo que Dios es. Y al sujetarnos a esa ley y vivir de acuerdo a esa ley, entonces nosotros vamos a sufrir. Vamos a padecer. ¿Por qué? Porque este mundo no va de acuerdo con lo que Dios dice, y nada más por ser cristianos, Jesucristo murió de una manera terrible, igual que todos los demás apóstoles, por obedecer a Jesucristo, y a usted y a mí va a sufrir por ser cristiano. Y Dios nos dice que debemos de nosotros gozarnos cuando esto suceda. No os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como algo extraño que nos acontece, sino gozaos. Por cuanto estamos participando de lo mismo que Jesucristo participó, que es padecimiento, para que también, a igual que Él experimentó y participamos en sus padecimientos, también vamos a participar en su glorificación. Nosotros vamos a ser glorificados, nos dice Romanos. Seremos glorificados, igual que Él fue glorificado, resucitados, igual que Él fue resucitado, hijos de Dios, igual que Él es hijo de Dios, pero tenemos que padecer igual que Él padeció. Ahora, no es algo que todos estemos muy dispuestos a hacer, lo decimos, sí. Pero pregúntenle a la familia Ramírez ahora que está saliendo de esta tribulación, si fue fácil. No fue fácil. No fue intolerable tampoco, fácil no fue, doloroso sí, muchas oraciones, muchas lágrimas, mucho gemir, mucho rogarle a Dios, muchos ayunos, muchas cosas, fácil no fue. Ahora, viendo para atrás en el espejo del retrovisor, podemos decir, ah, sí, lo pasamos, sí, ¿qué aprendimos? Tenemos que haber aprendido muchas cosas, no solamente ellos, sino todos los que participamos en esa prueba, todos los que encerramos los brazos unos con otros y caminamos y marchamos en esa tribulación, estamos más unidos como hermanos por esa situación. Es algo positivo. Pero no dejamos de aprender algo valioso, de valor eterno. ¿Fácil? Pregúnteles. Eso fue fácil. Ninguna tribulación es fácil, pero no debemos de sorprendernos como que algo extraño nos está pasando, porque todas las cosas nos suceden a nosotros los cristianos, muchas cosas malas, y lo que está por venir también. Viene peor, viene un tiempo como nunca ha visto este mundo, ni nunca habrá un tiempo como el que viene en el futuro. Estamos ahorita muy sentados en nuestros laureles, algunos de nosotros pensando que no va a venir. Hermanos, así como va a salir el sol mañana, así es que va a venir lo que Dios dice que va a venir. Y debemos de exhortarnos unos a otros a permanecer en la fe, permaneciendo en la fe, sabiendo que es a través de muchas tribulaciones, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuál es el objetivo de Dios que hagamos esto? Dios trabaja a multiniveles, muchos niveles, muchas personas, muchas lecciones. No nada más hay una lección, hay muchas, para muchas personas, cuando alguien pasa por una prueba. Ahora, cuando alguien pasa por una prueba, podemos dejarlos solos, o podemos unirnos con ellos, orar por ellos, ayunar con ellos, hablarles, preocuparnos por ellos, o dejarlos solos. O sea, tenemos la opción de aprender o no aprender. Ahora, a lo mejor, al no hacer las cosas que Dios espera que hagamos por el amor que ha sido derramado al Espíritu, que ha sido derramado en nuestros corazones, Romanos 5:5, entonces a lo mejor hacemos necesario que venga una prueba para que aprendamos las lecciones que necesitamos aprender. Porque nosotros estamos en entrenamiento para ser reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Hebreos 5:8 dice que aunque era hijo, uno pensaría que los hijos no sufren. Porque la tendencia natural de un hijo es que no sufra. Y hay veces que es necesario corregir a un hijo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y fue perfeccionado. Y vino a ser autor de la salvación de todos los que hacen lo mismo, de los que, todos aquellos que obedecen. Ahora, muchas veces, la obediencia de Dios nos lleva al sufrimiento, igual que la obediencia de Jesucristo lo llevó a Él a la muerte y sufrimiento. Y llegó un momento donde decía, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, no se haga mi voluntad, sino la tuya, pero si se puede ser la mía, si hay otra manera de hacerlo, que pase esta copa, que pase. No es agradable. Somos perfectibles. Somos perfeccionados por medio del fuego de pruebas. ¿Por qué Dios deja sufrir a nuestros hijos? ¿Por qué Dios dejó que sufriera a su propio hijo? De una manera terrible. ¿Y cómo puede vernos sufrir a nosotros? ¿Cómo pudo haber visto a su propio hijo sufrir como sufrió y soportarlo? Son preguntas importantes. ¿Qué gran misterio tan grande hay detrás de tanto dolor? Como una persona no conversa me dijo hace tiempo, un familiar mío, que estaba viendo a su hijo enfermo y decía, ¿para qué le pido a Dios que intervenga si no intervino con su propio hijo, menos con el mío? Si esa es la extensión de conocimiento que tiene una persona, estamos hablando de una persona del mundo que no entiende, pero nosotros, ¿hasta dónde llega nuestra profundidad de entendimiento de las cosas que Dios está haciendo? Cuando nosotros pasamos por una prueba, ¿esperamos que Dios responda o hay atrás de nuestra mente probablemente la respuesta de que sí te voy a responder, pero no ahora y no como tú quieres? Romanos 8:17 nos enseña que Dios se preocupa mucho por nosotros porque somos sus hijos. Y no solamente somos hijos, sino que somos herederos. Y somos hijos y herederos bajo una condición. Y fíjense cuál es esa condición. Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. ¿Coherederos de qué? De la vida eterna. De todas las bendiciones y la felicidad, y de todo lo que la fiesta del tabernáculo representa, y el león, y el cordero, y bla, 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 los animales. Y pues qué bonitos los animales, pero es más majestuoso que eso. Estamos hablando de vida por toda la eternidad en un gozo continuo, con vida inherente, ríos de aguas vivas, sin dolor, sin sufrimiento, sin envejecimiento, sin enfermedad, por el resto de la eternidad. Y eso es algo que nosotros vamos a heredar. ¿Bajo qué condiciones? Aquí está. Si es que, ahí está la condición, condicional. Si es que padecemos juntamente con Él. Padecemos para que junto con él seamos en el futuro, cuando Jesucristo, ¿verdad? Futuro de Jesucristo y nuestro, glorificados, ¿verdad? Para que junto con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las tribulaciones, los problemas que pasamos, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros, no con nosotros, en nosotros se va a manifestar. Dios va a hacer algo tan majestuosamente excelso y tan maravilloso que no se compara con nada de lo que usted puede sufrir ahora, si es que padecemos juntamente con Él. Y padecemos, como decía ahí Hechos 14:22, ¿verdad? Que entendamos permaneciendo y confirmando nuestra fe, sabiendo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Ahora, el entender por qué es necesario, ahí está el meollo. Una de las razones, hay muchas, como les digo, Dios es multifacético, trabaja en muchos niveles al mismo tiempo, con la misma prueba. Una de las razones, se las estoy dando aquí, lo que Dios manifestará en nosotros es mayor de lo que cualquier cosa que nosotros ahora podemos sufrir. Y Dios sabe lo que hace, Dios lo ve, Dios lo tiene planeado, Dios es fiel. Y Dios puede no solamente decir lo que va a pasar, sino hacer que causar que suceda. Dios va a hacer que sucedan las cosas, Dios es fiel, es imposible que Dios mienta. Dios dice que nosotros vamos a vivir en ese estado de vida, para vida eterna junto con Él, en su familia, hijos de Dios, compartir lo que Dios comparte, vivir como Dios vive, y eso no se compara con nada de lo que usted puede sufrir ahora, nada. El peor de los sufrimientos, pónganse juntamente, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, póngase ahí. Y aún eso es soportable y ni siquiera, como dice aquí, es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es una razón. Una de las razones por las cuales Dios permite que suframos. No se compara con lo que Él nos va a dar. Ahora, no es un pago, simplemente es que Dios ve una utilidad hacernos pasar por ciertas pruebas para nuestro beneficio. Porque yo digo, Si nuestro destino es simplemente morir y subir al cielo y estar tocando una arpa el resto de la eternidad, ¿por qué sufrir tanto? Si ese es el destino del hombre, estar tocando ahí el arpa el resto de la eternidad, es como una mascota espiritual, viendo a Dios, ¿verdad? Como una mascota espiritual toda la eternidad. ¿Para qué? ¿Para qué sufrir tanto? No hay ningún propósito. Dios sería cruel. ¡Qué cruel de Dios! Y lo único que vamos a hacer es estar tocando el arpa el resto de la eternidad. ¡Qué cruel! Si nada más vamos a estar siguiéndola a Él por todas partes diciendo ¡Gloria, gloria, gloria! O sea, eso no es nuestro futuro, hermanos. El falso concepto del mundo que tiene de la vida eterna no es el que Dios nos promete. Dios nos promete una vida tremendamente placentera y llena de retos y de logros y de una vida interesante por el resto de la eternidad, que no se compara con nada de lo que nosotros podemos sufrir. Y el sufrimiento nos va a ayudar, nos va a capacitar, nos va a permitir que desarrollemos ciertas habilidades que necesitamos tener para que cuando lleguemos ahí lo podamos hacer con sabiduría y entendimiento, con algo, ser perfeccionados, igual que Jesucristo fue perfeccionado y se convirtió en el autor de salvación. Así nosotros tenemos un plan, tenemos una meta, tenemos un objetivo por lograr como reyes y sacerdotes, y necesitamos lecciones, y necesitamos aprender cosas y desarrollar carácter, cosas que no se aprenden más que de una sola forma, es viviendo en este cuerpo. Las consecuencias naturales del deterioro y del sufrimiento de este mundo, en esta sociedad en que nosotros vivimos, siendo expuestos a la influencia de Satanás. ¿Cuánta cosa, adversidad en nuestra contra, como salmones que vamos en contra de la corriente? Tanto sufrir, tanto batallar en este camino y finalmente morir en la fe sin haber recibido lo prometido, ¿para qué? Tiene que ser mucho más importante que probablemente nosotros no vemos ahora lo que Dios está haciendo a través de nosotros en nuestras vidas con las pruebas. Esa es una razón. La segunda razón es que, porque ya no habrá memoria de las cosas pasadas. Esto es temporal, como leemos en Apocalipsis, que la iglesia, ¿verdad?, tu sufrimiento durará 10 días, significa hay un final de ese tiempo. Son 10 días, es un tiempo, son 70 años, son 80 años, es 90 años, se acabó. Y luego ya no vamos a tener memoria de ningún sufrimiento que tuvimos ahora. sino vamos a ver el futuro, olvidando ciertamente las cosas que quedaron atrás. Como dice Filipenses también, nos extendemos hacia adelante, puesta nuestra mira en el autor de nuestra salvación. Ahí es donde nuestra mira, ahí es nuestra meta, ahí es lo que nosotros debemos estar visualizando, la vida eterna a través de Jesucristo. Lo demás no es importante. Una tercera razón es que habremos aprendido valiosas lecciones en el proceso. Entre ellas, una muy importante, que muchas personas aprenden hasta el final de su vida, y es obediencia a Dios hasta el final. Morir en la fe. ¿Saben que es una de las cosas más hermosas que uno puede ver? Ahora que visitamos a don Arnulfo allá en su pueblo, en Santa María del Oro, era una semana antes de que él muriera, no sabíamos nadie que iba a ser la última vez que lo veíamos. En la fiesta ya se estaba despidiendo, está diciendo, ya es la última vez que nos vemos. Se estaba despidiendo. Se despidió de algunos de ustedes. Una semana antes de morir, llegamos a su casa, ya no veía bien, y llegué a su casa ahí, como les decía, y le dije que arreglara una motosierra, porque era lo que él hacía antes. Decía que ya no veo. Bueno, entonces invíteme a comer, y sin saber quién era, dijo, sí, cómo no, pásenle. La actitud de un cristiano hospitalario, y en la plática, él llegó a decirme, yo estoy muy agradecido con Dios por todo lo que Él me ha dado. Porque era como pobre, pero tenía todo. Tenía una casa con no sé cuántas hectáreas atrás, con plantíos y con cosas que estaban creciendo en el patio y atrás. Y pagaba una renta de 300 pesos al mes en un terreno tremendo, una casa donde todos los vecinos lo querían y lo respetaban. A cuidado de Dios. Y decía, me llegó a decir, yo estoy muy agradecido con Dios, y Él me permite estar en el reino, si me deja entrar, yo le prometo que no voy a hacer nada para ofenderlo. En la actitud de este hombre, en su mente, yo no voy a hacer nada para ofender a Dios si me permite estar en el reino de Dios. Una semana después Él muere con eso en mente. Y yo les aseguro que Él va a estar en el reino de Dios. Porque Él murió en la fe. Los últimos 2 días los pasó en vela y sufriendo y terrible, él y su esposa. Pero él calificó, ¿qué aprendió a través de ese sufrimiento y esa actitud al final de su vida, enfrentarse con el momento más difícil de su vida, que es saber que me voy a morir y decir, solamente no quiero ofender a Dios y quiero morir en la fe? Y morir en la fe. Con esa certeza, con esa convicción, con ese carácter, con esa amabilidad y con esa convicción y esa hospitalidad que Él mostró en toda su vida, independientemente de lo que haya hecho en el pasado. Morir así, creyendo, esa es la meta. Hoy he estado con muchas personas en el hospital a último momento de morir, y yo he visto la cobardía. Yo he visto a hombres y mujeres no listos para morir. Pensaban que les quedaba más tiempo para enderezar sus vidas. Y no querían morir, tenían muchas cosas que arreglar con Dios. Y entraba la cobardía. Por favor, ore por mí porque no me quiero morir. Y empiezan a llorar, y empiezan a decir, espérate tantito. En morir es importante, no nada más morir, es la forma en que morimos es importante. No es el hecho de ganar un partido, es cómo jugaste. ¿Cómo jugaste? ¿Metiste todo lo que hiciste? ¿Diste el 100%? ¿Corriste con toda tu fuerza, con toda tu determinación? ¿Hiciste todo lo posible por llegar a la meta? Porque si te entrenaste bien, te alimentaste bien, dormiste bien, pusiste todo en lo que está en tus manos, hacer tu mejor esfuerzo, lo hiciste, no hay nada de qué avergonzarse. Puedes llegar a la meta final y vas a decir, yo soy un triunfador. Porque nuestra meta, hermanos, es nada más llegar. Es nada más llegar, pero llegar con la actitud, con la convicción, y estar listos de ver en la muerte la cara y decir, yo estoy listo. Y que vean las personas la certeza y la tranquilidad y la paz que vieron en el rostro de su esposa, la señora Isabel, y decir, ¿qué tienen estas personas que pueden ver a sus seres queridos morir así y estar tan tranquilas y enteras? ¿Qué tienen en la mente? ¿Qué tienen en el corazón? Las personas empezaron a acercar ahí a los ministros. Oigan, ¿qué es lo que ustedes creen? ¿Qué es lo que ustedes tienen que nosotros no tenemos? Porque cuando nosotros se muere un ser querido, ahí están tirando al pozo arriba de las cajas. Es una cosa terrible ver el dolor y el sufrimiento de la incertidumbre y de lo que ellos esperan, supuestamente están seguros que van a irse al cielo. Entonces, ¿por qué tanto sufrimiento? Claro, el enemigo último es la muerte, pero ¿cómo nos enfrentamos a la muerte? ¿Con dolor, con tristeza pero con certeza y firmeza, o totalmente desconchinflados y totalmente deshechos? Porque con algunas personas yo les he tenido que decir, tú deja de decir tonterías y muere con dignidad. Te vas a morir. Muere con dignidad. Muere como un ejemplo a los demás que te estamos viendo. Es difícil decir eso. Y lee uno tantito con ellos y les dice, tú tienes vida eterna porque Dios va a tener misericordia de quien tiene misericordia. No hay ya nada que tú puedas hacer para ponerte bien con Dios. No es a través de tus méritos, no es a través de guardar la ley por la cual vas a ser salvo. Es a través de tu fe, es a través de tu creer, es a través de morir con la certeza y la convicción. Y cambia el rostro, y cambia el semblante. ¿Quieren estar con una persona que está muriendo? Díganle eso. Muere con dignidad, muere con la confianza en que el próximo momento que tú despiertes vas a ver a Dios cara a cara en otra situación muy diferente a la que estás ahora. Eso nos anima, esas son palabras de ánimo. Nos dice 1 Corintios 15, anímense con estas palabras, hablando de la resurrección. Nuestra mira no es aquí, nuestra mira no es las cosas que nosotros podemos hacer en este mundo. Nosotros sabemos a dónde va este mundo, pero también sabemos lo que viene después. Y al final del libro, como decía el señor Armstrong, nosotros ganamos. Si es que, Romanos 8:17, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Jesucristo va a recibir una glorificación en el futuro. No ha sido glorificado como va a ser glorificado. Nosotros somos su corona. Nosotros somos la glorificación de Él. Como decía Pablo, mi recompensa es verlos a ustedes en el reino. Llegó la manada completa, no perdí ninguno. Pero el hecho de que no perdamos a ninguno representa también una responsabilidad de parte de cada uno de nosotros, no nada más del pastor, sino de las ovejas, de seguir caminando hacia el frente con esa certeza. Si es que les duele el pie, sigan marchando. Porque tenemos, ahí vamos en la manada, sigan marchando. Y si tiene la cadera rota, sigan marchando. Y si está viejita, doble esfuerzo. Porque es en el padecimiento, en el sufrimiento y en las tribulaciones, y en el hambre y la sed y las cosas que Dios permite que pasemos, donde nosotros aprendemos las lecciones más valiosas. Hebreos 11:37. Hebreos 11:37, hablando de cristianos que tenían esa fe. Cristianos en la fe. El libro de la fama espiritual, Hebreos 11. Hombres y mujeres que murieron con la certeza y la esperanza, la convicción. Eso es fe. Morir con la convicción y la certeza. Y fíjense que le dije, morir así. Y dice, versículo 37, algunos experimentaron vituperios y azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, acerrochados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para acá, cubiertos de pieles y ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ahora pensemos que durante todo este proceso Dios está viendo a sus hijos con fe, en angustia, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, siendo aserruchados, muertos a filo de espada, vituperios, azotes. Dios está viendo todo esto. Y lo permite. Y la única pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué? ¿Por qué? Una razón es que para que aprendan algo que probablemente nosotros no podemos visualizar ahora. Algo que es mucho más valioso de lo que van a aprender sufriendo que lo que no van a aprender si Dios los libra. Y Dios es sabio, y Dios es fiel, y Dios es misericordioso. Y sin embargo, a veces nosotros, desde nuestro punto de vista humano, no pensamos como Dios piensa. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. No lo entendemos a veces. Y cuando nos pasa la adversidad, decimos, Señor, ¿por qué? Y Dios nos dice, no se sorprendan cuando venga una adversidad, sino gozaos. Qué difícil. Yo no me gozo cuando me caigo y me rompo la pierna, ¿ustedes? Tenemos que aprender a hacer eso. Cuando somos perseguidos por ser cristianos, mayor es el debe ser el gozo. Tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la capacidad de pensar como Él piensa y ver lo que Él está viendo para que podamos gozarnos. Porque como humanos no es fácil. Y ver a tu hijo sufriendo y decir, esto es para bien, y no entiendo por qué, pero estamos en manos de Dios. Versículo 38. De los cuales estas personas que murieron en la fe, el mundo no era digno de recibirlos, errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas, por las cuevas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Fíjense, el testimonio bueno delante de Dios es porque creen, tienen fe, a pesar de andar por las cuevas, por las cavernas, morir a filo de espada, ser perseguidos, aserruchados. A pesar de eso, creen. A pesar de la adversidad, creen. A pesar del sufrimiento, tienen la certeza, la convicción de que van a tener la gloria en ellos cuando Jesucristo se manifieste. Fe. El mundo no es digno de tenerlos entre ellos. Y recibieron buen testimonio y murieron en la fe. Y no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. Es mejor sufrir y recibir después lo que Dios tiene preparado, que Dios nos libere del problema, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, los que no estamos sufriendo ahora. Dios está pensando en nosotros, que es mejor para nosotros que ellos no sean perfeccionados. Somos perfectibles, ¿se acuerdan? Igual que Jesucristo. Que no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Por eso es necesario que junto con ellos padezcamos, si es que padecemos juntamente con ellos, si es que juntamente con Jesucristo estamos crucificados. Gálatas 2:20, no tengo mis notas, vamos a leerlo aquí de la Biblia. Escritura muy poderosa que deberíamos de tener también en nuestras memorias. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo ¿cómo? En la fe. En esa certeza, en esa convicción. Y no en nuestra fe, es la fe del Hijo de Dios. Es la fe de Dios con la cual podemos creer así. Es la fe de Dios en la cual nos permite morir así. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Si tiene algo, si podemos ganarnos la salvación por guardar la ley, entonces ¿para qué murió Jesucristo? Es en vano que haya muerto si lo podemos ganar en la salvación. Tuvo que morir. Y la verdad, hermanos, es que nosotros también tenemos que morir. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Necesario. 1 Pedro 1, versículo 6. Quiero enseñarles otra cosa con respecto a esto. Dios nos está perfeccionando. La misma esencia de Dios, su carácter, solo se puede desarrollar en la adversidad. En el libro del señor Armstrong, en la página 41, viene hablando ahí en el segundo párrafo, definiendo el carácter, dice que el carácter es en cualquier ente la capacidad de determinar lo que es bueno y lo que es malo, y luego decidir hacer lo bueno, y eso aún en cara y en enfrentando mucha adversidad y problemas. Es donde se desarrolla el carácter. Haciendo lo bueno, enfrentándonos a la adversidad y los problemas, la persecución, las tribulaciones, el sufrimiento. Es donde se desarrolla el carácter. No hay otra forma. Dios no puede dar el carácter, una de las cosas que Dios no puede dar así. Por definición, el carácter se tiene que desarrollar, y no se puede desarrollar si no hay adversidad, no puede escoger hacer lo bueno, si no hay lo malo para escoger. Si no hay malo, entonces ¿cómo escoge hacer lo bueno? No hay alternativa, somos robots, tenemos que seguir este camino porque es el único camino. Pero si hay dos, escogemos el bueno y luego caminamos, entonces desarrollamos el carácter. Y a través del tiempo, a través de los años, a través de que vamos avanzando y llegamos a la vejez, a medida que avanzamos en ese camino, se va perfeccionando y hay más obstáculos y hay más pruebas y hay más sufrimiento. Y seguimos caminando por ese camino porque no hay puerta atrás, no regresamos del camino. Seguimos creyendo, seguimos teniendo la certeza que al final de ese camino hay vida. Independientemente si es de subida, de bajada, o tenemos que en algún momento atravesar el agua, como lo hacemos en el bautismo, lo hacemos y salimos adelante, y a veces nos atascamos en el lodo por nuestras propias debilidades, y nos atascamos ahí un rato, pero metemos el 4x4 y salimos, y con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, metemos el 4x4 del Espíritu Santo de Dios, salimos. Y si no es suficiente, ayunamos y metemos el winch, ¿verdad?, de Dios, con el ayuno y el estudio y el arrepentimiento, y salimos y seguimos el camino. Y seguimos en 4x4 todo el tiempo, reforzado. Sí, a los que les gustan las analogías de los coches, pero es cualquier analogía que funcione. Lo único que tenemos que entender es que en el camino va a haber cocodrilos y va a haber bardas y va a haber espinas y va a haber largos desiertos de hambre y de sed, y tenemos que atravesarlo, y Dios nunca nos va a dejar solos. No, a veces dejará que suframos, estará ahí cargándonos, nos estará ahí llevando a través de los sufrimientos, pero no nos va a quitar del sufrimiento, no nos va a quitar del camino. Vamos a llegar y vamos a aprender algo importante. 1 Pedro 1:6 dice, a los cuales, versículo 6, 1 Pedro, hablando de la salvación futura que será manifestada gracias a la esperanza que recibimos por medio de la sangre de Jesucristo, de la herencia reservada por nosotros en las que alcanzar la salvación, dice, en el cual nos alegramos en estas cosas. ¿Nos alegramos en qué? Nos alegramos de la esperanza que recibimos por medio del sufrimiento de Jesucristo, de su sangre, de tener vida eterna. De eso nos alegramos, del cual nosotros nos alegramos. De eso está hablando antes, de 1 Pedro 1:5. Y luego dice, nos alegramos en eso, aunque ahora, por un poco de tiempo, fíjense, por un poco de tiempo, hay un fin al del sufrimiento, si es necesario, palabras interesantes, ¿no? Si es necesario, ¿cómo podemos hacerle nosotros para que no sea necesario? Nosotros nos alegramos con la esperanza que tenemos, pero ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos con diferente clase, muchos colores, diversidad de pruebas. Por un poco de tiempo, si es necesario, vamos a tener que sufrir por mucha diversidad, multicolores, es la palabra en el griego, multicolor, tipos de diferentes pruebas. Si es necesario, ¿cómo hacemos para que no sea necesario? Aparentemente, para algunos es necesario ser afligido por alguna razón. Y yo no puedo decirles por qué. La única razón que yo puedo pensar o deducir o especular que es necesario, hacemos que sea necesario, que es porque alguno de nosotros se regresó del camino y agarró otro camino. Y es necesario la corrección de Dios para que entremos en nuestros cabales y dentro de la tribulación, dentro de la angustia, nosotros recapacitemos y regresemos a Dios. Porque Dios sabe que nada más en la adversidad es cuando lo buscamos. Dios sabe que es en la enfermedad donde más nosotros buscamos a Dios con esa intensidad que Él le gustaría ver todo el tiempo. A veces nosotros tal vez hacemos necesario la tribulación o la angustia o la tribulación que va a venir sobre nosotros porque nos hemos desviado o hemos salido del camino de obediencia temporalmente. Esperemos que sea temporal, con la ayuda de Dios que nos corrige y nos da un manazo o nos da un golpe fuerte para que regresemos. A veces es necesario. Y qué bueno que es necesario para que nos arrepintamos y regresemos, porque Dios estará siempre dispuesto a perdonarnos si nosotros nos arrepentimos. No sé, tal vez tenga que ver con una mala actitud mental. Tal vez nosotros estamos en iglesia sentados sobre nuestros laureles en mala actitud, pensamos que todo está tranquilo, mientras no, Dios no se meta conmigo, todo está bien. A lo mejor es necesario pasar por un poquito de adversidad y problemas y tribulación para que veamos que no somos tan fuertes como pensamos ser, que necesitamos a Dios, que hay un momento en nuestras vidas donde vamos a reconocer que Él es el soberano, no nosotros, y podamos llegar a la humildad y decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. Actitud mental, malos hábitos, algo que no hemos podido dejar de hacer nunca. Nunca hemos podido dejar de fumar, y cuando ya nos dicen que tenemos cáncer, dejamos y nos arrepentimos y nos acercamos a Dios, y a lo mejor morimos en la fe, pero de una manera muy diferente a como íbamos a morir. A lo mejor es necesario, no sé, su obediencia en cuanto a algunos de los mandamientos, oración. Tal vez Dios necesita que nosotros vernos a orar más. Viene la adversidad, oramos más, estudiamos más. Tal vez tenga que ver con algo que no estamos haciendo porque no estamos 100% convencidos aún de que es necesario hacerlo. La manera que guardo el sábado, a lo mejor mis diezmos, a lo mejor todavía no sé. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para hacer necesario que venga la adversidad? Cada uno de nosotros, hermanos, estamos aquí por adversidad. No estamos aquí porque entramos a la iglesia cantando y brincando y bailando y contentos. En algún momento de nuestras vidas pasó algo y buscamos a Dios y nos acercamos a Él. Claro que Dios nos llamó primero y puso la semillita y el deseo de buscarlo, pero fue dentro de adversidad que nosotros buscamos a Dios. Y es algo que Dios sabe que es necesario a veces, por un poco de tiempo. Tal vez algunos es necesario más tiempo. ¿Qué es lo que hace necesario? Yo no sé. Pregúntenle a Dios. Júzguese a sí mismo. Viene la Pascua. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Y cómo lo podemos cambiar? ¿Es necesario que Dios haga algo para que cambiemos? Porque yo le aseguro que si usted se va a morir, no hay nada que usted no esté dispuesto a hacer. Y a lo mejor Dios va a decir, yo quiero que hagas una cosa más por mí. Que mueras en la fe. Que mueras en la certeza y la convicción sin estar ahí llorando y lloriqueando de que tienes miedo. Yo quiero que mueras firme en la fe, sin haber recibido lo prometido, sin haber recibido la sanidad ahora. ¿Puede ser eso? ¿Puede? Yo no sé. Lo que sé es que si paso por una situación así, Dios me tiene que fortalecer para que pueda, me dará la fuerza, me quita la prueba o me da la fuerza para que la pueda soportar. Esa es una prueba, 1 Corintios 13, 10 o 10, 13. ¿Cuál es? 10, 13. Porque Dios es fiel y no nos dejará ser probados más de lo que somos dispuestos o podemos soportar, sino juntamente con la prueba o la tribulación dará la salida para que la podamos soportar. La palabra más importante ahí es soportar. Es una promesa de Dios. Que nadie diga, es que la tentación fue demasiado grande para mentiras. Usted hace a Dios un mentiroso cuando dice eso. Porque no es insoportable, mentira. 1 Corintios 10, 13. No nos ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea humana. Todo esto les pasa a todas las personas en el mundo. Todas las personas pierden su papá. Es que yo perdí mi papá y yo también. Es que estoy enfermo de cáncer. Otros también. No te está pasando nada extraterrestre que no sea común a los humanos. O sea, ya madura, piensa, crece en fe. No nos ha sobrevenido nada que no le haya sucedido a nadie, nada que no sea humano. Dios es fiel. no dejará que sufras nunca. No, no dice eso. No dejará que seas tentado más de lo que puedas resistir. Y a lo mejor la forma en que Dios quita la resistencia al dolor es con la muerte. Resistió hasta la muerte, quitó el problema, dio la solución. No dejará que seamos probados más de lo que podemos resistir, sino que también juntamente con la tentación, vienen al mismo tiempo la tentación y la salida, para que la podamos soportar. Si la salida es la muerte, ahí está. Y le pedimos a Dios, hágase tu voluntad, ya recógeme, ya aprendí, ya entiendo, estoy listo. Podemos morir con esa tranquilidad como don Arnulfo, pocos y muy contados. Dentro de la iglesia, las personas mayores nos dan un ejemplo de fortaleza y constancia y fe que pocos de los jóvenes entendemos. Y a medida que sufrimos y pasamos los años y sufrimos y crecemos y envejecemos, vamos aprendiendo un poquito más de la sabiduría que ellos ya experimentaron y aprendieron. Algo que es imposible entender hasta que no tengas esa edad. Estoy empezando a entender a los hombres de edad de edad de crisis, de middle age crisis, de edad de 50 para arriba, que empiezas a envejecer. Estoy empezando a entender los problemas con los hombres que pasaron por esos problemas. Cuando era joven no entendía. Estoy empezando a entender, porque lo estoy empezando a experimentar. Estoy empezando a ver, ya salen más canas, ya no estoy como antes, ya no estoy tan fuerte como, ya no puedo hacer las cosas que hacía antes, ya batallo, ya tuve una operación, ya tuve otra, ya... Te vas a morir. Ya lo estoy empezando a entender. Ya estoy empezando a ver mi mortalidad. Ya estoy empezando a visualizar el futuro como algo más cierto. Ahora entiendo a las personas que dicen, ya quiero un nieto. ¿Saben por qué los abuelos dicen eso? Porque dicen, porque quién sabe cuánto tiempo me quede para disfrutarlo. Estoy empezando a entender a las personas mayores, pero no lo entendía. Lo tienes que sufrir, lo tienes que pasar. Somos consolados en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros que con la misma consolación que nosotros hemos recibido, consolar a los demás. 1 Corintios capítulo 2. Es lo que nos dice. Tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. Versículo 7, ahí mismo donde estamos en 1 de Pedro. Estamos en 1 de Pedro, capítulo 1, ahora versículo 7, para que sometida a prueba nuestra fe, que Dios prueba que si de veras creemos, tú dices, me dice Señor, Señor, bueno, ¿crees de veras? Porque Dios somete nuestra fe a la prueba, y cuando es sometida, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, el oro se prueba con fuego. Porque cuando se prueba el oro con fuego fuerte, salen todas las impurezas y se separa lo que es plata y se separa lo que es hierro y se separa la basura y queda el oro puro. Entre más caliente, más puro. Se prueba con fuego nuestra fe como el oro. Sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo venga. No ahora. Lo que se prueba es nuestra fe. Lo que se prueba es nuestra convicción, nuestra certeza. ¿Qué tan seguro está usted en lo que cree? ¿Qué tan cierto es que Dios existe? ¿Qué tan convencido está de ello? ¿Hasta dónde usted está dispuesto a demostrarlo? En el caso de Job, Dios estaba totalmente convencido de que Job tenía esa fe y estaba dispuesto a morir por lo que creía, al grado que Dios desafió a Satanás y dijo, ¿quieres ver su fe? Haz lo que quieras. Porque vas a ver que tu mejor esfuerzo con los seres humanos como él son infructíferos. Adelante, nomás no le quites la vida. Porque su vida está reservada para mí. El morir en la fe me pertenece a mí. Eso es para mí. Ese es el regalo precioso para mí. Está reservado eso para él. Todo lo demás, enférmalo, mátale todos sus hijos, enférmalo, déjalo que se esté rascando en el polvo de la tierra, mátale todos sus animales, que esté su mujer ahí hostigándolo, que tenga sed, que le salgan ampollas, que hazle lo que quieras. Nomás no lo mates. Y él no va a blasfemar. Porque estoy seguro de lo que él cree. Yo sé, yo he visto su certeza y su convicción. A lo mejor la prueba no fue para Job, aunque como yo les digo, Dios trabaja en multiniveles, multifacéticos. Le estaba enseñando algo a Satanás, y le estaba enseñando algo a Job, y le estaba enseñando algo a los hijos, y estaba corrigiendo a otros hijos, y estaba enseñando algo a la mujer, y estaba enseñándole algo a los tres amigos, y le estaba enseñando algo a la iglesia, y le estaba enseñando algo a la comunidad, y está enseñándonos algo a nosotros. Y a toda la iglesia. Pero escogió un hombre el cual él estaba seguro de cómo iba a actuar. Y Job no le falló. ¿No has considerado a mi siervo Job, verdad? Que es justo, temeroso de Dios. ¿Puede Dios usarlo a usted así? A mí no. A lo mejor yo le fallo. La primera vuelta sale. Porque nos falta ser probados con fuego. Para que a medida que pasemos una prueba y vemos que Dios nos sacó y vemos con el espejo retrovisor, eso quedó atrás y vencimos. Cuando una persona pasa por una prueba y nos enganchamos con ellos de hombro en hombro y pasamos la prueba, decimos, híjole, lo hicimos juntos. No somos iguales, quedamos diferentes, y cuando cometemos errores y cuando caemos en pecado, nos damos cuenta de nuestra gran debilidad, ostentamos ser fuertes y somos débiles, y nos damos cuenta que por nosotros mismos no podemos, y nos humillamos ante Dios y ayunamos, decimos, Señor, soy débil, yo creía que podía, yo no puedo solo, estoy fallando en pensar que yo puedo. Estoy tratando de traer mi Ishmael cuando tú me estás prometiendo a Isaac. Yo quiero hacer que cumplir tus promesas a través de Ismael, o sea, es mi hijo, que se cumplan las promesas, pero tú dices, no con Ismael, sino por mi promesa, por el hijo de la promesa, por milagro, por mi fortaleza, por mi plan, con otro, con Isaac. Tenemos que esperar que Isaac llegue, por más imposible que parezca que van a ser un hijo en mi edad de 99 años, por más imposible que parezca, por la fe que Abraham tuvo, creyó en Dios, y Dios se lo contó como justicia. Bien con Dios. Porque tienes fe, porque crees, a pesar de todo lo que lo demás te muestra que no es cierto. Todo lo demás nos dice que no es cierto lo que nosotros creemos. Todo el mundo nos dice que estamos, ¿a poco nomás ustedes tienen la verdad? ¡Sí! ¿A poco nomás ustedes, Dios los escucha? ¡Sí! ¡Ahora! Nada más a nosotros, nada más nosotros somos las primicias, nada más nosotros tenemos un plan con Dios, nada más está Dios trabajando con nosotros, nada más con nosotros nuestras vidas, las tribulaciones y problemas tienen un propósito, nada más con nosotros, nada más nosotros vamos a ser resucitados de la primera resurrección cuando Jesucristo viene. Esa es la verdad, nada más hemos sido escogidos nosotros, las primicias, no por nada, ningún mérito que usted haya hecho. Por misericordia de Dios, porque Él quiso, porque Dios tendrá misericordia de quien tenga misericordia, y usted no está aquí porque es especial, usted no está aquí porque es más fuerte, usted no está aquí porque usted puede, usted está aquí porque Dios lo ama, y en nuestra adversidad, y en nuestra debilidad, y lo peor, y la escoria, y lo más débil y desechado del mundo somos nosotros, y aún así, Dios nos ama con la profundidad de amor, de demostrar que nos va a subir como reyes y sacerdotes en el reino de Dios primero. Porque Él quiso, nada más. Y las adversidades y pruebas que nosotros podemos pasar ahora, tenemos que tener esa certeza y convicción de que Dios sabe lo que está haciendo, y nosotros vamos a ser exaltados por amor a Él, y por plan de Él. Y si no somos nosotros, va a ser otro, que Él va a escoger igual que nosotros. Y lo único que tenemos que hacer, hermanos, es creer, que sea aprobada nuestra fe, a través de la adversidad. Y dice el versículo 9, quien sin haber visto, nosotros creemos, aunque no lo veamos. Creemos en Dios, aunque no lo vemos. Podemos ser como Tomás y decir, hasta que no meta mis manos en su costado y meta mi dedo en sus llagas, voy a creer. Y Jesucristo dijo, bienaventurado Tomás, tú creíste porque viste. Este mundo busca milagros, este mundo busca estatuas que lloran y sudan y sangran. Nosotros nos quedamos viendo como lo invisible. Nosotros ponemos nuestra mira en Jesucristo. Nosotros vislumbramos el futuro, el reino de Dios, después de, más allá de el sufrimiento y las tribulaciones y la hambre y pestilencias y guerras y nación contra nación y terremotos. Más allá está puesta nuestra vista, más allá está puesta nuestra esperanza, nuestra certeza, porque juntamente con Jesucristo estamos crucificados. Y la fe, la vida que vivimos ahora, la vivimos en esa fe, la fe de Dios. Y sin fe, nos dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Ninguna disciplina nos parece al presente ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. No es causa de gozo aparentemente al principio. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto. ¿Cuándo, hermanos? Después. ¿Cuándo después? Yo no sé. Hasta que Dios vea que es necesario. ¿En dónde está puesta nuestra fe? Otra de las razones por las cuales Dios nos corrige es para que creamos, para que veamos que Dios siempre interviene y que no desmayemos. Nosotros, hermanos, no somos de los que desmayamos. Por lo cual nosotros teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día, 2 Corintios 4. Día a día se renueva. Día a día cambia nuestra fe y es más fuerte. Día a día nos perfeccionamos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Gálatas 6:9. Si es que no desmayamos. Hermanos, no desmayemos. No desmayemos. El rey David, que va a resucitar en el reino de Dios como rey de Israel, como rey para siempre, junto con Jesucristo, tuvo una vida de pruebas toda su vida. Escribió muchos de los salmos. Uno de ellos: Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo usó esas palabras, ¿sí? ¿De quién dice que el plagio no es correcto? De cierta manera no las plagió, porque las inspiró, pero no las entendió hasta que estaba ahí, porque fue purificado en el dolor y lo entendió. Tenía una idea muy profunda de lo que significaba, pero nunca lo experimentó hasta que su padre lo abandonó. Volteó la cara en el momento de cargar con todos nuestros pecados, porque Dios no puede tener nada que ver con los pecados, y Jesucristo lo sintió. Eloí, Eloí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Sabía por qué. Y a veces nosotros podemos clamar así: Dios mío, ¿por qué ahora en esta crisis tú nos has abandonado? No podemos decir eso con certeza, con convicción. Si Dios está trabajando a través de nosotros, nosotros no podemos decir eso con convicción de que sea cierto. Lo podemos decir en angustia, lo podemos decir en desesperación, pero inmediatamente vamos a decir: perdóname, yo sé que siempre estás conmigo. Y seguimos adelante. En conclusión, Salmo 70 nos dice, Salmo 70, oh Dios, acuda y líbrame. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. A veces Dios nos deja sufrir y a veces puede apresurarse, si se lo pedimos. Si ya hacemos que no sea necesario que sigamos sufriendo porque hemos aprendido algo. Hermano, siempre hay una razón. A lo mejor es para que aprendamos algo, a lo mejor es para que muramos en la fe. No piense que siempre que está sufriendo es porque tiene que aprender algo y luego Dios va a quitar la prueba. A lo mejor es para que muera en la fe. Entendamos eso. Pero apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que maldicen. Sean sueltos atrás en pago de su afrenta hecha. Los que dicen, tú eres cristiano, está sufriendo, corrige a los que me dicen, no que Dios está contigo, los que estaba Jesucristo colgado y decían, a ver, bájate, si eres el Hijo de Dios, bájate. A veces nos sentimos así, hermanos, la gente se burla de lo que nosotros creemos, y dicen, sean vueltos atrás los que dicen, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, aún dentro de la adversidad. Y digan siempre, los que aman tu salvación, fíjense, no esta vida, es futuro, tu salvación. Engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Apresúrate. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Eterno, no te detengas. No te detengas mucho viendo el carácter que estoy desarrollando. Dámelo por medida, dámelo por episodios, dámelo poco a poco, dámelo de una manera soportable para mí. Aunque tú sepas hasta dónde yo aguanto, ayúdame a entender eso. Apresúrate a socorrerme. ¿Adversidad, hermanos? ¿Crisis u oportunidad? Dios lo ve como una oportunidad para perfeccionarnos. Dios lo ve como necesario. Pero usted decida. Usted decida. Crisis o adversidad. Solo recuerde que el que persevere hasta el fin, ese será salvo.